mi nombre es Germán Padrón, soy coordinador del turno matutino de la aldea universitaria Héroes de Canaima, responsable enlace municipal del programa Todas las Manos a la Siembra, también aquí del municipio por parte del Ministerio de Educación, y bueno, en la parte política soy patrullero de formación de la UVC Nuestra Señora de Coromoto.
El presidente anunció el aumento, el 50% de aumento a los profesores. ¿Qué quiere decir? Que la guerra se intensificó esta última semana, se está intensificando la guerra. Esto pone el escenario más complejo para el tema electoral hoy. No hemos sabido darle respuesta en el tema de la inflación, no le hemos respondido. Vamos a una batalla compleja.
Sí.
Vamos a una batalla compleja con respecto al escenario interno. Bueno, la metodología que está utilizando el partido está interesante. Hay muchos jóvenes participando, hay gente con experiencia. Este proceso electoral, eso también va a refrescar el tema de los liderazgos y motivar. Nosotros consideramos que uno de nuestros principales objetivos con esta pre-campaña, y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, bueno, es el tema de la motivación. Si hay un sector mayoritario, que es el sector de los trabajadores y las trabajadoras que ha apoyado durante todos estos años el proceso, la guerra económica, que nosotros le estamos llamando la guerra contra el pueblo, va dirigido a desmovilizarnos, pues, a despolitizar la sociedad, hacer creer que hay un que la derecha y la oposición y los medios hacen creer que el responsable de las colas, del acaparamiento o del desabastecimiento en este caso, es el gobierno. Y bueno, están intentando producir una sensación psicológica que, bueno, la única manera de acabar con el desabastecimiento, de acabar con las colas, es cambiando de gobierno. Entonces está creando un sentimiento de que hay que cambiar el gobierno, por tanto hay que votar en contra de los diputados del partido, del gobierno, del PSU. Porque bueno, no importa quiénes sean los candidatos de la MU, hay que cambiar el gobierno. Entonces, ante esto, esta campaña debe servir para denunciar y desenmascarar y develar quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo. Quiénes están detrás de la guerra económica. Que es la burguesía financiera, la burguesía comercializadora, conjuntamente aliada con la derecha y el capitalismo internacional, con el imperialismo. Hay que desenmascarar eso, pues, y develar cuáles son las verdaderas intenciones. Por tanto, esta pre-campaña debe servir para motivar y reunificar nuestras fuerzas. O sea, que tiene que ser una campaña unitaria. Todos los precandidatos y precandidatas y sus equipos, bueno, tienen que trabajar en pro de la unidad. Para eso tenemos un programa mínimo. Tenemos ya todo un programa, que es una base programática del PSU. Tenemos el Plan de la Patria, tenemos el golpe de timón de Chávez, tenemos la Constitución. O sea, hay todo un conjunto de bases programáticas que nos unen, pues. O sea, que nuestra unidad tiene consistencia. Entonces hay que trabajar en eso. Otro es a repolitizar y repolarizar. O sea, hacer ver, develar quiénes son nuestros enemigos, como te dije anteriormente. Cuando hablamos de reunificar, bueno, es que esta pre-campaña no puede servir para quedar más divididos. Debemos salir más fortalecidos, más unidos. Otro, mantener que el camino de las comunas, del socialismo, y está más vivito y coleando. Está más vivito y coleando.
Así es.
Está más vivito y coleando, y que esta campaña es para seguir afianzando que nuestra vía es el poder popular y el socialismo. Fíjate que ya los militantes de voluntad popular de este partido de extrema derecha, y eso lo presentó Diosdado en su programa, están hablando que si ellos llegan a ganar la mayoría, van a eliminar la ley del poder popular. Entonces los diputados del Gran Pueblo Patriótico vamos a profundizar más poder popular.
Okay.
O sea, hay en materia legal y jurídica hay una serie de reglamentos en torno a la ley del poder popular pendiente. Hay que seguir aprobando eso, hay que seguir profundizando eso. Otra característica que nosotros vemos de por qué el chavismo y la revolución debe ganar la mayoría en la Asamblea Nacional es para seguir manteniendo la paz de la República. Somos los revolucionarios y las revolucionarias en el poder quienes mantenemos la paz de la República. Mientras que ellos juegan a la guerra, nosotros jugamos a la paz. Lo otro es acompañar al presidente Nicolás Maduro en su gestión.
porque si ellos no, si ellos ganan, si, en un supuesto negado que ellos llegasen a ganar, la mayoría no van a, no van a seguir probando los créditos adicionales para las pensiones, las jubilaciones, las políticas sociales del gobierno revolucionario, los proyectos estratégicos de infraestructura. O sea, todo eso, ellos jugarían a sabotear al gobierno y buscar su derrocamiento. O sea, que ellos no están buscando una mayoría en la Asamblea Nacional para mejorar los problemas de solucionar los problemas que podamos tener como sociedad, sino es más bien derrocar el gobierno. O sea, su camino es golpista y están aprovechando atajos institucionales para dar el golpe. Por eso es que nosotros decimos que debemos ganar la mayoría en la Asamblea Nacional. Lo otro, ganando una mayoría en la Asamblea Nacional, damos estabilidad al gobierno y a su vez seguimos avanzando internacionalmente en la conformación de ese gran bloque contrapuesto al imperialismo, que es la CELAC, es el ALBA, es la UNASUR, es Petrocaribe, es el grupo de los BRICS. Por eso es que nosotros necesitamos, porque Venezuela es una referencia mundial. Lo otro, ellos tumbando a la Revolución Bolivariana, si llegasen a ganar la mayoría, estarían conspirando, el imperialismo estaría jugando un papel ahí para tumbar todos estos procesos de integración que se vienen dando, y tumbando estos procesos de integración pueden parar el avance político internacional de los chinos y los rusos, y estarían impidiendo la construcción del canal de Nicaragua, que es un gran golpe al imperialismo norteamericano y al gran capital transnacional de los norteamericanos y la OTAN. ¿Ve? Por eso es que este proceso electoral es muy trascendental, que los revolucionarios y las revolucionarias ganemos la mayoría en la Asamblea Nacional.
Respetado camarada Germán, tú nos has explicado en breves palabras todo un análisis de la coyuntura geopolítica internacional, es decir, de lo externo a lo interno, de lo interno al externo. Ahora, siguiendo los principios del Che y del comandante Fidel y de nuestro comandante Eterno, y llevando la coyuntura a lo local, ¿cómo esbozas tú nuestra realidad en el municipio de Naguanagua, municipio que lamentablemente por tradición siempre ha apostado, siendo mayoritariamente bases populares, a este paradigma de la derecha? Son contradicciones, como lo diría el Che si estuviera vivo, porque en ningún espacio geográfico como este es maltratado, no hay servicios públicos, no recogen la basura. Y aún así la gente sigue, algunos compañeros, apoyándose ese paradigma equivocado de la derecha. ¿Cuál es tu análisis de luchador de toda la vida en estos espacios, de la realidad política en Naguanagua? ¿Qué avisoras tú para nuestra realidad en nuestro municipio?
Mira, por ahí se dice que Naguanagua es un municipio perdedor, ¿no? Nosotros decimos que nosotros somos un municipio en resistencia. El pueblo de Naguanagua, los sectores populares, la clase trabajadora de Naguanagua, estamos en resistencia. Tú vas para los mismos sectores de lo que llaman los sectores medios, la capa media de la sociedad, y le preguntas cuál es el diputado nuestro de la Asamblea Nacional y no saben. Lo que te van a decir, bueno, yo creía, fue Cochola, pero bueno, él pasó a ser alcalde, pero bueno, no sabemos quién. O sea, ni siquiera sus mismos sectores saben quién es el diputado que en estos momentos nos está representando en la Asamblea Nacional. O sea, su misma gente no le ha dado respuesta a su gente. Nosotros no sabemos cuál es el diputado. Eso, lo que se postularon fue para puro figurar ya, puro cobrar una dieta, un sueldito, y no trabajan por el municipio de Naguanagua, ni siquiera trabajan por un circuito. Entonces, nosotros nos estamos planteando este escenario como un avance para que las fuerzas revolucionarias avancen en este municipio de Naguanagua y avancen en este circuito. Porque si es posible transformar la realidad política, en este caso del municipio de Naguanagua. Por eso es que te decía que hay que trabajar en la unidad popular, hay que trabajar en la movilización, hay que trabajar en la reunificación de las fuerzas sociales, porque esto no es una cosa solamente de los chavistas, es que esos diputados, ese diputado que actualmente nos representa, no lo conocemos, no le rinde cuenta al municipio de Naguanagua de su trabajo en la Asamblea Nacional, y nosotros somos los que le pagamos el sueldo. Entonces, con los diputados del PSU y el Gran Pueblo Patriótico, el pueblo de Naguanagua y el Circuito 3 va a tener garantía de que estos diputados y diputadas que lleguen a la Asamblea Nacional van a rendir cuentas, van a trabajar con el pueblo, van a trabajar para que haya más poder popular, van a trabajar con los consejos comunales, con las comunas. Y nuestro objetivo es acumular fuerzas, porque si es posible la toma del poder político en el municipio de Naguanagua. Nosotros queremos que sea posible, pero tenemos que pasar por un proceso de reunificación y de movilización, y presentó un plan y un programa que lo tenemos.
Muy bien, ahora fíjate, yendo, hermano, una parte muy importante, uno de los pilares fundamentales de nuestra revolución, la formación educativa, cultural, ideológica, donde tú te constituyes de per se un ejemplo, porque tú fuiste uno de los creadores de nuestra gloriosa aldea, uh-huh, de Canaima, que estuviste tú tomando los espacios, arrebatándose la derecha, que de por sí se los había arrebatado también a epidemiología y sanidad, porque esto era terreno histórico que pertenecían a Sanidad, y ya por ahí el otro espacio se lo quería llevar, hasta proyectos habitacionales aquí tenían para la burguesía, y tú construiste, junto con otros hermanos, este espacio de la aldea Héroe de Canaima. Has sido partícipe del fortalecimiento de la misma, colaboras con el ámbito de los medios productivos, que es muy importante, porque ahora dentro del plan de la patria, cuando se habla de Venezuela potencia y el autosostenimiento, Venezuela potencia, nuestro autoabastecimiento, autoalimentación, y en lo particular tú riegas aquí un área que es estratégica, que es el alimento y el área productiva. Y ahora con este relanzamiento, con la llegada de Andrés Eloy Ruiz a nuestra misión, prácticamente tú has tomado la batuta de lo que es el reimpulso de la misión. Quisiera que nos hablaras un poquito de todos esos cambios que vienen para nuestra aldea, para que entonces todos aquellos triunfadores y triunfadoras y aquellos que estén interesados en estudiar acá, porque ahora pasamos históricamente al sistema de ingreso nacional de la OCSU, vienen gente de los liceos para acá. Quisiéramos que nos hablases un poquito de lo que está pasando aquí en el Héroe de Canaima.
Bueno, nosotros hemos dicho que este año 2015 es el año para el avance y el fortalecimiento de nuestro espacio de la aldea universitaria Héroe de Canaima como institución, como un proyecto de integración social, de un proyecto productivo. Fíjate que nosotros este año vamos a ser sede del sexto congreso de la diversidad biológica, donde se esperan que participen de 3.000 a 4.000 personas. Es un evento con proyección de carácter nacional, con proyección internacional, o sea que la aldea va a ser capital durante 4 días del movimiento ecológico nacional y latinoamericano. Ese evento, aparte de todo el encuentro de haceres y saberes que se van a propiciar, durante dicho evento, va a dejar un fortalecimiento, va a dejar unos baños remodelados de los antiguos galpones o instalaciones viejas, van a quedar dormitorios, cocina, comedor, que van a servir posteriormente para los eventos de carácter nacional, estatal o internacional de los movimientos sociales, del mismo gobierno revolucionario. Va a dejar unas áreas verdes acondicionadas, que es una debilidad que tenemos ahorita. Se van a habilitar algunas salas de conferencias, 5 o 6 salas de conferencias más se va a dejar como resultado. Y bueno, y todo el tema de la proyección, de que la aldea se va a conocer a nivel nacional e internacional. Por otro lado, ya estamos pronto a inaugurar nuestra sede nueva. Ya la Misión Sucre mandó la dotación, el camarada, el presidente de la Misión Sucre se ha acercado aquí a la aldea. Ya nos mandaron 400 mesas, 400 sillas, escritorios, pizarras acrílicas. Por ahí estamos afinando los detalles con unos problemas técnicos con la electricidad y el agua, porque no podemos inaugurar un edificio que, bueno, que tenga presente cuando se inaugure alguna falla eléctrica, alguna falla en torno a agua, porque sería un error. Entonces eso está solventando. O sea que después de algunos años de retraso del edificio, finalmente se va a inaugurar. Ahora, nosotros queremos resaltar que la infraestructura está ahí, pero mucha gente no sabe que en este proceso participó el Poder Popular, participaron los consejos comunales. Esto fue una obra levantada por los consejos comunales y la clase trabajadora. Entonces, eso, yo creo que más allá de las paredes, de las puertas, de la ventana o del mismo edificio, bueno, hay que resaltar y darle la importancia que fueron los consejos comunales quienes construyeron este edificio, que fue el Poder Popular quien construyó ese edificio, y eso hay que resaltarlo, porque entonces sí somos capaces como pueblo organizado de levantar nuevas infraestructuras y de construir nuestro proyecto. Otra cosa que también estamos trabajando aquí ya hace unos años es el tema del productivo. Nosotros consideramos que la Misión Sucre no puede resolver los esquemas de la vieja universidad parasitaria, que se dice ser autónoma, pero bueno, depende del Estado, no produce nada, no sabemos dónde se van los inventos, no sabemos qué están desarrollando desde el punto de vista científico-tecnológico. Y que la nueva universidad debe ser autosustentable, que debe producir para la sociedad. Y no hablamos solamente de alimentos, ya hablamos en tecnología, en maquinaria, en metalmecánica. O sea, todo lo que se pueda producir en pro de satisfacer las necesidades sociales. Para eso, bueno, nosotros hemos creado aquí también una escuela granja de contacto agroecológica. Ya también estamos recibiendo financiamiento por el Ministerio de las Comunas. Vamos a tener una serie de proyectos socioproductivos aquí. Que van a pasar los chamos de los liceos, van a aprender a hacer inseminación artificial en el caso de los cochinos, van a aprender todo el proceso con el tema de los conejos, el tema agroalimentario de los procesos productivos, la siembra de hortalizas, la siembra de tubérculos, la siembra de frutales. Tenemos un vivero de plantas medicinales, un vivero de forestal, de plantas ornamentales, pero el mismo yacimiento de la aldea. Bueno, y vamos a tener 10 tanques zamoranos con con la cría de cachama, o sea, para que también otros chamos en los liceos de educación primaria con el programa Todas las Manos a la Siembra conozcan todo ese proceso de engorde de la cachama, cómo se hacen para producir los alevines, de cuánto tiempo se dura para tener una cachama de un kilo en proceso de cría en cautiverio. Bueno, y todo el tema bonito que nuestros chicos y chicas, o nuestros estudiantes de primaria y secundaria, e incluso universitaria, aprendan cómo se produce nuestro alimento, porque este sistema capitalista divorció el campo de la ciudad. Entonces el consumidor de la ciudad no tiene nada que ver con el productor o la productora del campo y no sabe cómo todo el trabajo que pasa un campesino o una campesina para producir un alimento que tú lo llegues y lo agarres en un supermercado, y que eso produce un fenómeno alienante que, bueno, tú no conoces la realidad y hay un divorcio entre ciudad y campo. Eso fue producido por la lógica del capital. Entonces lo estamos planteando, bueno, que hay que suprimir esas categorías de la sociedad capitalista nuestra. ¿Y cómo hacemos para promover entre las futuras generaciones una conciencia de trabajo productivo liberador? Bueno, enlazando o uniendo la teoría y la práctica. Una universidad que se encierre en cuatro paredes a reproducirlo a nuestro criterio, como decía Carlos Marín, la ideología alemana, la falsa conciencia, con eso no vamos a producir trabajo, una conciencia de trabajo productivo liberador. Entonces, este año es un año bueno para la aldea, y te informo que nos estamos preparando para la celebración de los 10 años de nuestra aldea, que es en el año 2016.
Muy bien. La fecha de este festival, los talleres agroecológicos, ¿exactamente cuándo comienzan?
Mira, el congreso es del 27 al 31 de julio, pero aquí todos los miércoles y los jueves se están dando talleres en materia agroecológica, producción de abono orgánico, crianza de lombriz, o sea, cómo hacer mesa organopónica, canteros organopónicos.
Muy bien, no podíamos dejar para el cierre de la entrevista tocar una tecla muy importante. Que es obligante como militante, además en un municipio que paradójicamente somos opositores. Siendo fuerza revolucionaria, aquí estamos en rol de opositor y a veces no lo asumimos como debemos, porque es increíble, aquí de repente cuando se están haciendo colas, muchas de las personas, mucho activador político, porque Naguanagua es un municipio lleno de activadores políticos, y eso quiero que lo sepan y le quede bien claro a los escuchas y lectores de acá la noticia, tienen todo preparado, de señores y señores que se suben en la camioneta a hablar tonterías contra el gobierno hasta en las colas. Entonces, pero nadie se da cuenta que las colas las producen ellos mismos, que la guerra económica tiene un nombre y apellido, señores de la oposición, señores de la derecha. Y entonces es interesante, pienso yo, que aquí la respuesta revolucionaria tiene que ser más contundente, una respuesta de resistencia, de organización popular y respuesta contundente. Entonces no podemos dejar fuera del tema de esta entrevista las elecciones, el proceso interno de nuestro glorioso PSU el 28 de julio. Quisiera que nos hablara, por supuesto, de las opciones políticas que vemos y como la ética revolucionaria forma parte de todo candidato revolucionario. No solamente está mi compañero Germán, y están otros compañeros hermanos. Quisiera que nos hablara de las opciones que están aquí, por supuesto, para estas elecciones del 28 de julio.
Bueno, este circuito 3 tiene 12 precandidatos y precandidatas, 6 mujeres y 6 hombres, gente de 20, 30, 40, 50 años, o sea que es un equipo muy diverso, muy heterogéneo, pero compacto, unido, porque bueno, somos el mismo Partido Revolucionario, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros, esta es una campaña fraterna, va a ser una precampaña fraterna de ideas, de la batalla de ideas. Las elecciones son el 28 de junio, nosotros queremos invitar a toda la población del municipio de Naguanagua, San Diego, la parroquia de San José, Catedral de Socorro, San Blas, Candelaria, bueno, que participen en este proceso, ya que es a parón abierto, y que asistan a las asambleas de CLP, UH, Consejos Comunales, que se van a hacer, bueno, para que la gente conozca a las opciones y evalúe, pues, y según su criterio, y elijan la opción. Como te dije, son 12, está el compañero Taylor Ruiz, la compañera Karen Molina, la compañera Nelicer Pulido, Busi Galeano, Víctor Barrio, Yusí Hassan, Deliani Vitriago, Germán Padrón, Leonardo, pero no me sé el apellido, de San José, tú lo puedes averiguar por ahí. Y son 12. Hay una que no sé, no me viene el nombre ahorita, pero me faltaría una chica joven que está ahí está metida entre los 12.
Que casualmente la nombró presidenta allá en Campo Carabobo, ella se paró y tomó la...
Ah, Nelice. Entonces, ella no fue para Campo Carabobo, la una que se me faltó. Bueno, invitarlo a participar, esta es una batalla de ideas, ya nosotros también estamos estudiando, estamos preparándonos para esa batalla que comienza ahorita, la campaña inicia el 26 de mayo. Nosotros vamos con
con varios documentos de esta batalla, porque el presidente Nicolás Maduro llamó a una batalla de ideas. Nosotros tenemos, aparte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el libro rojo del partido y el programa de la patria, tenemos unos materiales que para nosotros son indispensables y que comprenden todo ese legado de Chávez en materia de comunas, que es el alo teórico número uno, que se llama las comunas y los cinco frentes para la construcción del socialismo. El alo teórico número 2, que habla sobre el tema de la propiedad social, que eso en materia legislativa está pendiente, porque se habla en la ley del Poder Popular, se habla de propiedad social, pero todavía no hay una ley consistente sobre el tema de la propiedad social y la propiedad colectiva. Y un libro que recomendó el presidente Nicolás Maduro, que se llama La Guerra contra el Pueblo, de Reflexiones contra el Contraataque Popular, de Tony Bosa, un libro muy reciente. Con este material nosotros nos estamos preparando para enfrentar esta campaña, porque nosotros, más allá de buscar votos, que estamos buscando es que sumar conciencia al proceso revolucionario y fortalecer la militancia revolucionaria de nuestro partido y el gran pueblo patriótico. Entonces vamos a una batalla de ideas, más que una batalla por buscar votos, vamos a una batalla de ideas.
Bueno, ya lo escuchaste, respetado y apreciado lector y escucha de acá la noticia, las declaraciones del camarada Germán Padrón, por el circuito tres candidatos, por nuestro proceso revolucionario. Y bueno, todos sabemos que el pueblo apoya con sabiduría a aquellos cuadros que gozan de su constancia y trabajo permanente, y sabemos que Germán está sin lugar a dudas dentro de ese grupo. Chávez vive.
La lucha sigue.